Pues estamos listos, Virginia, bienvenida.
Gracias, muy contenta de estar aquí.
Yo estoy muy feliz también de que se haya podido concretar, me alegra mucho tenerte aquí. Yo estoy convencido de que tú eres la primera candidata a la presidencia que tenemos en el podcast en este periodo electoral, así que bueno. Me siento muy honrado. Mira, hay una pregunta inicial que para mí es obligatoria. Nosotros estamos grabando viernes 15 de marzo. Esto sale dentro de una semana.
Okay.
Cuéntame cómo tú percibiste la reacción del entorno, de la gente, de la sociedad con la comunicación que ustedes emitieron o que tú hiciste desde Opción Democrática como candidata por el tema de las invitaciones al debate de Ángel.
He sentido mucha solidaridad, mucha indignación de que hayamos sido excluidos. Sobre todo, mira, yo cuando empezamos esta candidatura presidencial, sabíamos que era un camino difícil, que competimos en desventaja, tenemos poquísimos recursos, aquí las campañas son muy costosas. Pero, y yo sabía que el debate es el escenario al que siempre hemos aspirado, porque es el único escenario en el que podemos competir con equidad. Todo el mundo ahí, frente al electorado dominicano, compartiendo las ideas. Y todo el tiempo hemos abogado porque se haga el debate, porque mi miedo era que no se hiciese debate presidencial.
Claro.
Pero no se me ocurrió la posibilidad de que se hiciese el debate presidencial y nos excluyeran a nosotros. Entonces, eso me tomó un poco por sorpresa. Inmediatamente reaccionamos contactando primero de manera informal a Ángel, luego haciendo un video y luego depositándole una carta formal, haciéndole la solicitud que nos incluyan. Y la verdad que el video tuvo un gran impacto, más del que yo esperaba. O sea, se viralizó bastante. Mucha gente expresó, incluso mucha gente que no necesariamente comparte nuestras ideas políticas, pero comparte la idea de que sí debemos estar en el debate y tener el derecho de hablar de esas ideas.
Tú sabes que yo percibí eso, pero también me pareció toparme con incluso con personas que comparten las ideas políticas y la línea ideológica de Opción Democrática, aunque ya hoy en día utilizarlas, hay palabras que uno las utiliza y de una vez como que detonan muchas cosas en la gente, vamos a hablar de eso.
Sí.
Pero de personas que van en la misma línea de pensamiento de Opción Democrática, que también la posición era de, bueno, pero el debate tiene sus reglas, tienen que ser partidos que tengan un porcentaje, hay un trabajo político que hacer para ser considerado en otros debates. No, o sea, ¿no te causó ningún tipo de resquemor esas reacciones?
Bueno, ese fue el criterio que nos comunicaron de parte de Ángel, y en ese video que yo hice un poco yo lo cuestiono por varias razones. Primero, en el sistema político dominicano es muy difícil superar ese 5% que están estableciendo como criterio.
Claro.
Precisamente porque no hay espacios de competencia equitativa. El debate sería ese espacio. Entonces, impedirnos de estar en el debate es un poco condenarnos a no poder superar esa barrera o intentar condenarnos. Nosotros igual entendemos que la podemos superar. Pero además, en el caso de Opción Democrática, el partido que me postula, aplicarnos como criterio el no haber le he sacado cierta cantidad de votos en el 2020, sería una doble violación a nuestro derecho, porque el propio Tribunal Constitucional reconoció que nosotros no pudimos participar en las elecciones de 2020 porque se nos violó el derecho a la participación.
Sí, de hecho, los candidatos que hoy van por Opción Democrática fueron por Alianza País, en Alianza.
Exactamente, claro. Porque fue un poco la única alternativa que nos quedó, y fusionarnos en ese momento con Alianza País, pero luego el tribunal reconoció que se nos habían aplicado artículos de la ley de partidos que fueron declarados inconstitucionales. Entonces sería, bueno, no te dejamos participar y ahora no te dejamos estar en el debate porque no participaste, ¿no? Claro. Sería como una doble violación de derechos, por un lado. Y por otro lado también, somos el partido que ha llevado la voz cantante sobre la importancia de los debates. Nuestro candidato a diputado en la circunscripción 2 del Distrito Nacional, Samuel Bonilla.
Fue muy bien en los debates
del
CODES.
Sí, que se destacó, claro que sí. Él presentó un proyecto de ley a través de nuestro diputado en el Congreso, José Horacio Rodríguez, para hacer los debates obligatorios en la República Dominicana, porque parte de nuestro compromiso político es mejorar la calidad de las elecciones, democratizarlas, hacerlas más justas. Y eso pasa por tener espacios de debate. Entonces, excluirnos ahora del debate, como que, ¿verdad? Qué fuerte. Pero además, y por último, yo citaba en ese video, la propia ANJE sacó un estudio el año pasado sobre la realidad del votante joven dominicano. Uh-huh. Y ese estudio recomienda la importancia de priorizar a la población de mujeres y de jóvenes, y de mujeres jóvenes, uh-huh, en la República Dominicana, que son numéricamente el sector de la población con más peso en el padrón electoral, casi un 19%, pero son las que expresan más descontento con la democracia dominicana, y eso no es casual, claro, porque precisamente las mujeres jóvenes han estado muy excluidas de la política. Entonces, el estudio recomienda priorizar a esa población, y parte de lo que le decíamos en ese video a Ángel es, esta es una oportunidad de seguir las recomendaciones de su estudio y establecer un criterio que sea inclusivo, como lo hace el sistema electoral, que establece cuotas territoriales o cuotas de género para darle posibilidad de participación a ciertos grupos que, si tú lo mides solamente en términos de votos, se te van a quedar excluidos. Y aquí se podría aplicar el mismo criterio.
¿Qué tan complejo es dentro de todo el discurso y todo tu accionar? Yo decía ahorita en un momento de cuando decía de la línea ideológica y de inmediato me empiezan a sonar alarmas en el cerebro de que inmediatamente eso es un trigger, eso es un detonante para muchísima gente. Pero entonces, asimismo, dentro de tu accionar y dentro de tu discurso, hay muchos detonantes para personas que piensan opuesto a ti o que están más en el centro, quizás. Por ejemplo, hablar de la inequidad, enfocar el discurso en las mujeres jóvenes, en cuotas, en la desventaja con la que llevan las mujeres hoy en día. Que yo te puedo decir, yo estaba hablando con alguien recientemente, ¿por qué era? No recuerdo, pero yo sé que estábamos hablando de algo y dije, bueno, es que al final, yo no sé si esto contribuye con algún estigma o con algún estereotipo, pero al final, en la mujer es quien toma las decisiones, incluso, o sea, no en hogares monoparentales, sino en general. Las decisiones, en su mayoría, de compra o no, las toma la mujer. Pero pelear con... Tú no tienes ningún conflicto, no te cuidas un poquito a veces con el discurso para batallar con... Para no levantar esas avispas. Me extendí demasiado para hacerte una pregunta que pudo haber sido de 10 segundos, perdóname.
Sí, pero es una pregunta importante porque toca el momento que estamos viviendo, claro, en esta época. Mira, cuando a mí algo me detona, cuando yo escucho un discurso que me detona, que me provoca, yo me paro a pensar, ¿por qué? ¿Por qué esa afirmación me está dando rabia? ¿O por qué me está poniendo incómoda? Y yo creo que esa es una invitación a profundizar en lo que yo creo, en lo que yo sé sobre un tema, en lo que yo asumo que otras personas piensan sobre ese tema. Entonces, si mi discurso detona o provoca, que bueno, ahí hay algo que explorar, hay algo que profundizar. Pero dicho eso, yo creo que en la política, y es la política que yo practico y que intentamos practicar en Opción Democrática, hay que tener un balance entre defender lo que una cree y lo que entiende que es lo correcto y lo justo, así tenga un costo político, porque no todo el mundo lo va a compartir, y tener la flexibilidad de estar abierto a escuchar ideas muy opuestas y saber que una persona que piensa muy distinto tiene unas vivencias y una manera de ver el mundo que también es válida que la ponga sobre la mesa. Y que no porque yo crea que efectivamente con mucha convicción lo que yo estoy defendiendo es lo justo, no tengo que estar cerrado a escuchar la visión de la otra. Entonces, como un balance entre esa firmeza y convicción y esa apertura y flexibilidad.
Y dentro de la línea ideológica de pensamiento de Opción Democrática, si tenemos que marcarla dentro de alguna línea, o sea, ¿hablamos más de progresismo o hablamos más, sí, de izquierda? No sé si hay alguna diferencia entre una y otra, y te lo pregunto de esa manera porque pensando en aquella alianza, en aquella fusión que hicieron con Guillermo Moreno, recuerdo con algo de tibieza, si se puede utilizar esa palabra, en la que a él mismo le costaba aceptar. Yo no recuerdo cuál de los dos términos, bueno, me parece que era el término de izquierda o socialismo, que le costaba abrazarlo. Por eso te pregunto si hay alguna diferencia y cuál es la línea específica.
Mira, hay una sesión en la Escuela Política, que es un espacio de formación de la cual yo fui cofundadora, que es en el que tratamos específicamente las ideologías políticas y analizamos el espectro político, las diferentes ideologías y pensamientos. Y una de las conclusiones que sacamos es que es muy, hay que ser muy cuidadosas cuando usamos esos términos, porque cada quien está interpretando algo diferente con esas etiquetas.
Okay.
Entonces, cuando yo le digo izquierda a una persona, esa persona no necesariamente está entendiendo lo mismo que otra persona cuando oye izquierda o cuando oye derecha o cuando oye progresista. Por eso nosotros intentamos hablar más de nuestras propuestas, de nuestras ideas, de lo que defendemos, que ponernos etiquetas. Ahora, si tú me pides que me ponga etiqueta dentro del marco quizás dominante, sí, yo, o sea, Opción Democrática podría entrar con muchas, ¿verdad? Con muchas sutilezas dentro de lo que sería un centro izquierda.
Okay.
Con corrientes en el partido más de izquierda y corrientes más de centro. La discusión entre progresismo e izquierda es una discusión abierta. Hay quienes te dicen que el progresismo, o entienden el progresismo como una corriente de la izquierda. Hay otros que hablan de que hay un progresismo que también puede ser de derecha. O sea, eso puede ser una discusión de filosofía política.
Pero me encanta esa forma de explicarlo incluso. Hago hasta un mea culpa porque la verdad, el tema de las etiquetas pues distancia mucho a la gente. Sí. Pero verlo desde la manera de decir, tú sabes que más que decir si yo soy de este lado o del otro, yo prefiero decirte qué es lo que nosotros proponemos, qué es el tipo de gobierno que nosotros pretendemos hacer. O sea, que eso es muy valioso.
Sí, y hay algo interesante también en esa edición de la Escuela Política, que es que al final, en todo el espectro político, hay ciertos valores que son valiosos, valga la redundancia. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, de la derecha más liberal, ese valor del emprendedurismo, del echar para adelante, de la superación, es un valor que lo reivindica mucho. Ese es un valor muy loable.
Claro.
Y yo creo que, pero desde la izquierda, por ejemplo, el valor del sentido de comunidad, de la justicia social, de la equidad, de la inclusión. Incluso dentro del conservadurismo, el valor de las tradiciones, del respeto al orden, siempre y cuando eso no llegue a autoritarismo.
Claro.
Es un valor importante dentro de las sociedades. De una manera u otra, todos tenemos tendencias. Los seres humanos somos complejos. Tenemos tendencias en todas las áreas y los proyectos políticos son complejos.
Claro.
Y parte también de lo que nosotros planteamos es que hay que tomar y dejar. Todas las experiencias políticas que ha vivido la República Dominicana y el mundo son un bagaje de conocimiento y de experiencias que deben servirnos para la práctica política de hoy. Por eso nosotros estudiamos mucho también la historia, para evitar repetir los mismos errores, para aprender y estudiar las realidades de otros países, para ver qué podemos tomar, qué no debemos hacer y en última instancia construir un modelo que funcione aquí para nosotros, para nuestra realidad en este contexto.
Dentro de esas realidades de otros países, que tú, bueno, hay uno del que pudiéramos hablar puntualmente, que es del que todo el mundo habla y que a mí me da como un choque de pensamientos y de emociones cuando se toma el ejemplo de El Salvador. ¿Qué tú tomarías y qué no tomarías de ahí?
Lo que pasa con El Salvador es que hay que ver cómo evoluciona ese experimento nacional que está ocurriendo allá. Definitivamente es un caso de estudio. Y hay que entender que el contexto del cual partió el presidente Bukele era un contexto muy diferente al que estamos aquí en República Dominicana.
Claro.
El nivel de descomposición social y de violencia que ellos estaban enfrentando, nosotros todavía ya, quizás tenemos el riesgo de llegar a esos niveles, pero no estamos ahí. Y tiene sus peligros y sus retos porque, por un lado, ha logrado disminuir muchísimo unos niveles de criminalidad que eran horribles. Pero por otro lado, hay un Estado que ahora tiene el riesgo de convertirse en un Estado sumamente autoritario o que ya lo está haciendo. Entonces, creo que es un caso al que hay que darle seguimiento. Ojalá, y yo le deseo toda la solidaridad al pueblo salvadoreño, ya que han logrado cierto nivel de orden social, pueda ahora fortalecer las instituciones democráticas y dejar un legado que sea para el bienestar de ese pueblo.
Pero una cosa, pensar en el contexto en el que Bukele asumió la presidencia y la situación del país, cualquier balaguerista te pudiera decir, entonces, hay que pensar en el contexto del Balaguer del 66 y que quizá eso era lo que necesitaba el país.
Y lo dicen.
No, ojo, lo dicen. Te lo estoy diciendo porque lo he escuchado. Y mira, sí, lo he escuchado de balagueristas y lo he escuchado incluso de personas a las cuales su familia, como yo estoy seguro que la tuya sufrió en algún momento, sí, como la mía también sufrió también las maldades de Joaquín Balaguer. O sea, sí, yo lo he escuchado, por eso te lo digo.
Mira, pero es que en ambos casos yo no comparto el tomar una política de Estado que sea violatoria a los derechos humanos, que se base en la represión, que se base en la arbitrariedad. Entonces, se me hace difícil hacer un juicio de valor sobre El Salvador, porque claro, la información que uno le llega está muy filtrada. Sí. Pero en el caso de la República Dominicana, donde puedo hablar con un poquito más base y de cercanía, sí, yo estoy totalmente en desacuerdo y no creo que es la vía. Y creo que la realidad que vivimos hoy es la evidencia de que esa no era la vía. Todavía estamos sufriendo las consecuencias de esa cultura represiva, autoritaria, clientelar del Estado. O sea, el Estado dominicano de hoy es el legado de ese Estado autoritario, dictatorial, que construyó la dictadura, y antes de la dictadura incluso la ocupación, claro, norteamericana, la dictadura del ILIS, o sea, el Estado colonial, los orígenes del Estado dominicano siempre ha sido lo que las teorías llaman un Estado extractivo.
¿Un Estado extractivo? Sí. ¿Qué es un Estado extractivo?
Hay unas teorías que hablan de que hay dos grandes tipos de instituciones humanas. Uh-huh. Instituciones extractivas que se basan en controlar a la población y el territorio para extraer beneficios a las élites que controlan el Estado o las instituciones. Y instituciones inclusivas que buscan regular la convivencia para lograr justicia y una convivencia armónica. Entonces, tú pudieras decir que las instituciones inclusivas son democráticas y las instituciones, claro, extractivas son dictatoriales. Pero el término extractivo es interesante porque el dictatorial tiene el elemento de control y represión, pero en el fondo ese control y represión es con un fin extractivo, es, claro, con un fin de mantener a ciertas élites en un privilegio y en un beneficio. Y esas son las instituciones que heredamos de esos gobiernos, y creo que ha habido una larga lucha democrática en nuestro país para intentar deconstruir esas instituciones y hacerlas más democráticas, más inclusivas, pero es una lucha que sigue en proceso y en la cual todavía nos falta mucho.
¿Qué pudiéramos señalarle a generaciones? ¿Qué edad tú tienes, Virginia?
Tengo 39 años.
39. Yo tengo 36. Sí, yo tengo 36.
A ver si no se olvida.
Sí, 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 sí. A gente más joven, más jóvenes que tú y que yo, ¿qué pudiéramos señalarles dentro del ambiente de la social que se vive hoy y del mismo Estado y decirle, mira, ese comportamiento de ese grupo de personas o de esos funcionarios viene del balaguerismo, viene del trujillismo, viene de la ocupación, viene del ILIS? ¿Qué pudiéramos señalarle a esas personas? ¿Qué se te ocurra?
Sí, hay como una cultura de sumisión a quien está en un puesto de poder, que se conecta con la misma situación de precariedad que vivimos en esta sociedad, donde no hay sistemas de seguridad social, no hay una garantía que si tú pierdes tu empleo, tú tengas una protección, que si tú tienes una enfermedad, tú tengas un seguro que te vaya a responder. Entonces, esa misma situación de vulnerabilidad en que vivimos no ayuda, no nos hace, y es un círculo vicioso, porque también las instituciones dictatoriales no toman medidas para cambiar eso, sino que mantienen a las personas en dependencia. Entonces, sí, yo creo que hay como una cultura de miedo a alzar la voz, de miedo a exigir derechos, y eso se manifiesta en el día a día, desde los espacios de trabajo empresariales hasta gubernamentales. Claro. Pero quizás más específico del mundo, vamos a decir, político del Estado, yo creo que el uso esa falta de división entre el Estado como en su rol y el Estado como herramienta de hacer proselitismo político. O sea, el uso del Estado para hacer proselitismo político, no solo en el uso de recursos específicos, sino en el uso de los empleos,
claro,
en el uso de los vehículos, de toda la institucionalidad del Estado para hacer campaña política, para mantenerse en el poder.
La escuela política.
Sí.
La escuela política fue tu primera participación, digamos, activista política ya de adulta. Y digo activista porque no. Siento que promover el conocimiento es una especie de activismo. Por eso lo digo de esa manera.
No, yo empecé en el activismo desde que entré en la universidad. Yo tenía 18 años. Uh-huh. Acababa de regresar de un año de intercambio en Bélgica. De hecho, en Bélgica yo fui a una protesta contra la guerra de Irak en ese entonces. Esa fue mi primera protesta, que fueron masivas en el mundo entero.
Claro.
Y cuando regresé me involucré en un grupo juvenil que se llamaba Ya Está Bueno. Mi hermana estaba muy involucrada y yo me metí con ella. Ahí tuvo el gran Carlos Sánchez, el comediante.
Claro.
Que ha sido también activista toda la vida.
¿Esa es la época de votar por ninguno?
No, eso fue un poco después.
Eso fue
okay. Creo que 2012.
Okay.
Esto fue 2003, crisis económica de 2003, sí. Gobierno de Hipólito.
Sí, sí, sí.
Y en ese entonces empezamos a protestar y yo en ese momento se inauguró un nuevo ciclo de movilización y de protesta en la República Dominicana, que lo iniciamos sin tener idea de lo que estábamos haciendo. Esos grupos juveniles que empezamos a hacer un tipo de protesta que era más clase media, pacífica, en los centros urbanos, utilizando las nuevas tecnologías desde ese entonces, y que fue como creciendo, articulándose, tomando forma, y ha ido en ascenso, ¿no? Hasta lo que fue Marcha Verde y Plaza de la Bandera. Y en todas yo he estado muy activa participando.
Tú mencionas Marcha Verde y Plaza de la Bandera. Algo que se ha criticado mucho y que de lo que mucha gente ha hablado es de ver cómo personas que en un momento pertenecieron a esos movimientos sociales. Ya tú mueves la cabeza, ya yo estoy seguro que tú sabes por dónde yo voy.
Sí, porque personas, me lo preguntan mucho.
Claro, claro. No, y mira, tú estuviste en Gepiano Podcast.
Sí.
Yo estoy en el grupo de Patreon de Gepiano y le puse en el grupo de que hagan preguntas que quisieran, que quizás se quedaron o que quisieran hacer. O sea, que en algún momento voy a ir al grupo. A mí me sirvió mucho para prepararme para esta. ¿Qué te hace pensar a ti cuando tú ves personas que participaron en esos movimientos, pero que ahora forman parte del tren gubernamental?
Eso es parte de la dinámica de todos los movimientos. Y al final yo digo, eso no es necesariamente malo.
Okay.
Ahí lo que habría que juzgar es si esa persona que entra en el Estado tienen una práctica coherente con lo que defendían o si empiezan a cambiar sus prácticas y sus discursos.
Okay.
Y yo siempre pongo el ejemplo, y lo voy a decir aquí con nombre y apellido, Carlos Pimentel.
Sí.
Para mí, Carlos Pimentel, el trabajo que está haciendo desde la Dirección de Compras y Contrataciones es un servicio a la democracia dominicana. Él está fortaleciendo el modus operandi del Estado dominicano para hacerlo más transparente, para bloquear un poco las posibilidades de corrupción. Ha parado procesos, ha denunciado procesos.
Sí.
Entonces, me parece que es coherente con esa trayectoria que él venía de los movimientos sociales. Puede haber otras personas que no, pero entonces habría que juzgarlos caso por caso.
Ok. Mira, de hecho, dentro de las preguntas que me hicieron en Gepiano, yo no sabía que tú eres hermana de José Horacio.
Sí.
Yo no recuerdo en qué conversación, en una conversación del podcast que surgió eso. Y algo que me preguntan es por qué tú no usas tu apellido en la boleta y en tu activismo.
Sí, yo lo uso. Yo uso Virginia Antares Rodríguez.
Antares Rodríguez.
No pongo el grullón porque se vuelve muy largo, pero siempre que puedo lo digo que soy grullón de Montecristi, porque además mi abuelo paterno, el único que pude conocer, fue también un dictador, un luchador por la democracia dominicana.
Luchador por la democracia, ¿oyeron? Para que no vayan a coger ese corte. No, no importa. Luchador por la democracia. Tu abuelo estuvo preso en la 40.
Oscar Grullón, sí, estuvo preso en la 40, fue torturado y siempre fue activista desde la sociedad civil. De hecho, fue de los fundadores de Participación Ciudadana, de la Fundación Testimonio.
Junto con tu papá.
Junto con mi papá, exacto. Entonces yo uso Virginia Antares Rodríguez. Okay. Uso Antares porque es más distintivo, porque me gusta. Y también yo el primer espacio así ya más político que yo tuve fue un canal de YouTube que se llamaba La Guía Política. Eso yo lo inicié en 2016. Yo estaba viviendo fuera y dije, había hecho mi maestría en Inglaterra.
¿De qué era la maestría?
Yo hice una maestría en Estudios del Desarrollo y Medio Ambiente.
Te lo pregunto porque lo que percibo de lo que, como me preparé para conversar contigo y de lo que hemos ido hablando, es que tú has tenido quizá una visión muy clara de que en algún momento tu camino iba a estar atado a la política.
Yo no lo tenía tan claro antes de irme a Inglaterra. Yo sí tenía clara mi vocación de participar, pero okay, más en movimientos sociales, sociedad civil. Yo hice muchos voluntariados. Pero después que estuve en Inglaterra y entendí más, parte de lo que sentí fue, wow, yo quisiera que me hubieran explicado todo esto desde antes, desde que yo empecé. Entonces, con esa motivación, abrí ese canal de La Guía Política, explicando muchas de las teorías que había aprendido, muchas de las conclusiones a las que había llegado luego de esa formación y luego de tantos años de activismo. Y en esos videos yo siempre cerraba diciendo, yo soy Virginia Antares y esta es La Guía Política. Entonces, ya yo tenía como ese nombre y cierta comunidad que me okay, seguía en línea, y dije, bueno, lo voy a seguir usando, Virginia Antares Rodríguez.
Hablamos de participación ciudadana, y dentro de, mira, una de las razones por las que yo creé este podcast, este espacio, o empecé a participar, a hacer esto, es porque hay preguntas que siempre se quedan de parte de quienes tienen la oportunidad de hablar con actores políticos como tú y actores de todo tipo dentro de la sociedad. Y una es, mucha gente percibe participación ciudadana hoy en día como una herramienta de los Estados Unidos. Esto es casi conspirativo, pero aquí voy. Una de las teorías que se ha manejado siempre es que Balaguer llega al poder. Yo estoy jalando esto por los moños, pero dame chance. Balaguer llega al poder en el 66, empujado y respaldado por los norteamericanos. ¿Nunca te trabajó en la cabeza en algún momento, o sea, desde el impacto que tuvo quizá el gobierno estadounidense en que Balaguer se perpetuara en el poder por 12 años y de la manera sangrienta que lo hizo, a en algún momento esa relación que hacen hoy en día de participación ciudadana con el gobierno norteamericano? Te digo, a mí me llegan cosas a la cabeza y yo las vomito y después que voy pensando y dándome cuenta que no sé qué tanto sentido tienen.
Sí, lo que pasa es que mira, los actores políticos son dinámicos, no son monolíticos que están siempre defendiendo los mismos intereses. Yeah. Y dentro de un mismo actor político, como decir los Estados Unidos, hay intereses diferentes que en diferentes momentos van a tener más o menor poder.
Claro.
No es lo mismo el gobierno de Carter que el gobierno de los Trump. ¿Sabes? Defienden líneas diferentes.
Claro.
Y efectivamente, aquí no solo Balaguer, la dictadura de Trujillo fue una hechura de la ocupación norteamericana y mantuvo el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y de la CIA.
Trujillo como Bin Laden fue un producto de los norteamericanos.
Totalmente. Sí. Eso no quita que al momento, y Balaguer también, o sea, fue colocado en el 66 por la ocupación norteamericana. Eso no quita que en el 78, precisamente bajo el gobierno de Jimmy Carter, los Estados Unidos jugaron un rol de influencia importante para permitir el inicio de la transición democrática y que Balaguer saliera del poder.
Claro, claro.
Entonces, pues digo, son dinámicos y van cambiando.
Igual en la salida de Trujillo, bueno, la muerte de Trujillo.
Se dice que
se maneja de que los norteamericanos tuvieron alguna participación.
Exacto.
Creo que una de las cosas que se dice de por lo menos proveer las armas.
Sí, o prometer que iban a proveer las armas. He oído versiones de que al final nunca la entregaron, pero efectivamente, estaban jugando un poco los dos la posibilidad ya de salir de Trujillo, sobre todo porque no podían decir que estaban contra una dictadura en Cuba cuando había una dictadura. Exacto. Mucho más cruel aquí. Entonces, exacto, ahí le cambió las prioridades políticas y eso está permanentemente en juego. Entonces, sí, el Participación Ciudadana ha tenido financiamiento para sus procesos de observación electoral de la USAID. Y eso es parte de una política exterior de Estados Unidos en un momento dado que decidió que le convenía fortalecer los procesos democráticos en América Latina. Si en ese momento ellos están alineados con la democracia, pues qué bien, vamos a aprovecharlo, porque cuando están alineados con la dictadura, mucho apoyo que han dado. Entonces, claro. Y ellos, y Participación Ciudadana es transparente sobre eso, ¿no? O sea, ese financiamiento está ahí, igual como se financian muchas organizaciones.
Que de hecho, en algún momento, no fue en el debate, pero en alguna entrevista, creo que en Esto No Es Radio, si fue ahí el equipo que me disculpe, Eric Ortiz fue cuestionado.
Sí,
fue en Esto No Es Radio porque fue por Pedro Casal, ya lo recuerdo, de los fondos que, con lo que, y Eric, de los fondos de USAID y la vaina, y entonces, y Eric le decía, pero dime dónde están para yo poder acercarme, y de hecho, incluso mencionó a José Horacio, Pedro, en un momento.
Sí, claro, porque hay que decir, esos fondos a Participación Ciudadana, Opción Democrática no tiene nada que ver con eso, ni recibimos fondos de ninguna institución de ese tipo, internacional, ni mucho menos. Y es interesante ese tipo de acusaciones, porque se nos acusa de recibir fondos internacionales, pero ¿quién es que tiene el dinero para llenar la ciudad de valla y llenarla de anuncios? Es Opción Democrática. Nosotros estamos haciendo de tripas corazón. Tenemos una campaña abierta de financiación, la gente que cree en esto. Esto no es fácil, competir contra monstruos que tienen todo el 80% del financiamiento público, los grandes partidos, sí. Y mucho más de financiamiento privado que no se reporta, que no se dice de dónde viene, que no tiene límite. Entonces me parece un poco irónico que se nos acuse de que nosotros tenemos financiamiento oscuro.
Mira,
o sea, por favor.
Fue un ejemplo, un modelo, fue la campaña de José Horacio del 2020, como él lo hizo. De alguna forma tuvo, bueno, de alguna forma no, debió tener un gran impacto el respaldo que recibió en aquel momento de Farideh Raful, y creo que ustedes fueron aliados al Congreso del PRM, que es hoy el partido de gobierno. Eso debió jugar algún rol importante en esa candidatura. Pero sin duda que fue un modelo, la forma en la que José Horacio llevó la candidatura y el financiamiento como lo obtuvo. ¿Qué tanto de ese modelo ustedes han tomado para ahora unas campañas a mayor escala, como tu candidatura a la presidencia?
Básicamente nosotros estamos replicando y escalando ese modelo. No es fácil porque también la coyuntura del 2020 era otra, sobre todo después de la suspensión de las elecciones, sí, y la Plaza de la Bandera. Pero es bastante parecido. O sea, estamos haciendo una campaña ciudadana basada en propuestas, basada en reuniones cara a cara, en redes sociales, pidiéndole a la gente que nos financie, rindiendo cuentas sobre ese financiamiento y apelando al involucramiento de ese sector de la sociedad dominicana que ha podido tener mejor educación, que tiene más conciencia política y que sabe que eso de esa dinámica política de compra de votos, de clientelismo, nos hace mucho daño como sociedad y tenemos que cambiarla. Y a ese público apelamos.
Claro. ¿Fue complejo construir la alianza para el Congreso con la Fuerza del Pueblo? Te lo digo no en término operativo, sino en término, de nuevo, ideológico.
Sí, fue muy complejo. Hubo mucho debate a lo interno del partido. Y en última instancia fue una decisión que se tomó democráticamente, mayoritariamente, pero
Se sometió a una votación dentro de
de la dirección nacional.
Okay.
Mira, el problema es que el sistema que tenemos nos bloquea si vamos solos. Y tenemos muchos candidatos que se han atrevido a participar con todo en contra. Entonces, llevarlo solo era como ni siquiera darle el chance de que pudieran ganar. Y yo, el ejemplo más reciente en las elecciones municipales, que fue fuerte para nosotros, fue en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, donde teníamos muchos candidatos. Bueno, Franiel era alcalde, pero sí. Estaba Miguel Alejandro Martínez, sí, a diputado, estaba Juan José, estaban dos
mujeres. Señores, viernes, la semana, yo también estoy un poco agotado, sí, no te preocupes.
Estaba Rosemary Bonifacio y Aniette Conlois, ambas mujeres extraordinarias que hicieron una campaña muy linda. Y en el caso de Miguel Alejandro, él sacó más votos que algunos de los que hoy son regidores, pero no logramos entrar ninguno.
¿Cómo?
Porque aquí no hicimos ese tipo de pacto. Porque también dependía de cada territorio, de los candidatos, de las realidades. ¿Y por qué? Porque el sistema está hecho para que quien gana no es el candidato, es la boleta en la que tú lo pones. Entonces, lo que hicimos con ese pacto, que fue con unos 10 partidos diferentes, es poner a nuestros candidatos en boletas donde puedan ganar. Y para la gente que escucha este podcast, que tiene más nivel, es importante explicar algo. Uh-huh. Y fue parte de lo que tomamos en cuenta. En política hay diferentes tipos de acuerdos o pactos o alianzas. Hay alianzas que son políticas, que tienen un compromiso más allá de las elecciones y comprometen tu programa de gobierno, tus compromisos. Y hay alianzas que son electorales. Nosotros lo que hicimos son alianzas electorales para que los candidatos de los diferentes partidos que hacemos el pacto compiten entre ellos y entra quien más tenga. Fue lo que logramos en Santiago, que logramos ganar al regidor Alexander Hermoso y fue un gran triunfo para nosotros. Pero hoy ya quien ganó, ganó y no se le debe nada a ese partido. Eso es fundamental, porque el problema histórico de las alianzas en la República Dominicana es que han sido alianzas que han comprometido los ideales que tú planteas como partido. Eso no ha sucedido en Opción Democrática.
Desde afuera, ¿cómo tú percibes que fue la alianza entonces que tuvo como ente político y que, bueno, participó de alguna manera en activismo en el 20? Desde afuera, ¿cómo tú percibes la alianza que tuvo el PRM y en la que participó también la Fuerza del Pueblo? ¿Como una alianza que fue electoral o que comprometió algunas cosas?
¿En 2020?
Sí.
Sí, fue electoral. Porque fíjate que fue solo a nivel de senadurías,
sí,
que son puestos uninominales. Eso quiere decir que solo gana uno. Entonces, hay, a diferencia de los diputados, los regidores, donde muchos partidos pueden lograr, bueno, claro, tal vez yo entro en el último puesto, en las uninominales gana quien esté más fuerte. Entonces, básicamente lo que tú puedes lograr es construir dos bloques para competir contra el más, o sea, es difícil para los partidos pequeños. Entonces, por eso es un poco fuerza a los partidos a hacer alianza. Digo, perdón, y esto yo lo digo sin conocimiento de causa.
Sí, sí, por eso te dije
desde
afuera.
Porque también se habla, exacto, desde afuera, también se habla de que hubo ciertos compromisos políticos en materia de justicia, y eso yo no lo descarto, pero no lo puedo afirmar porque no fui parte. O sea, que en verdad no lo sé.
Por ahí viene mi pregunta. Mira, la pregunta de lo de tu nombre la hizo Félix Nova, y hay una que me pone Diani, que si tu futuro estuviera fuera de la política, ¿a qué tú te dedicarías?
Probablemente sería docente, educadora, pienso. Mi formación es periodista, yo estudié comunicación social en la Madre y Maestra, de hecho vengo de allá, tuve una ceremonia de la semana más corta.
¡Ay, qué bien!
Sí, y bueno, quién sabe, la vida da mucha vuelta, pero pienso que probablemente fuera académica o algo así.
¡Qué bien, qué bien! O sea, es como, entonces viene como una vocación de aportar y de servir. El tema de la política viene desde ahí.
Claro que sí, sí. Y un darme cuenta de que si no lo íbamos a hacer nosotros, no lo iba a hacer nadie. Si las personas que estábamos movilizándonos con tanto empeño por tantos años por la educación, por los derechos de las mujeres, por el medio ambiente, por la justicia, si nosotros no asumíamos entrar en la política, ¿a quién le estábamos dejando la política? A la gente que van por las razones erradas, para enriquecerse ellos, para buscar beneficio.
Claro.
No, somos las personas que tenemos esta sensibilidad y que tenemos esta vocación, quienes debemos dar el paso a la política si queremos cambiar la política en la República Dominicana.
¿Qué es lo más absurdo que tú has escuchado que han dicho de ti o del partido? Dentro de esos, la agenda que tienen, ¿qué es lo más absurdo que tú has escuchado?
Bueno, yo creo que va un poco por eso que tú decías del financiamiento. Me parece muy absurdo porque lo sufrimos. Tú sabes, nosotros sufrimos tener que competir en tanta desventaja. Entonces, que no digan eso, pues me parece bastante absurdo, en verdad. Tú sabes que sobre el nombre también quería comentar que a mí me gusta mucho el Antares porque es un nombre que nos dio mi papá a todas sus hijas. Nombres de estrellas. Él era amante. Sí, es una estrella de la constelación de Escorpio, Alfa Escorpio, una gigante roja. Y cada una de nosotras tenemos un nombre de estrella. Entonces, también un nombre que tiene un significado emocional para mí.
No, y es verdaderamente es distintivo, es muy singular.
Sí.
O sea, es muy singular. Y lo más, si hay algo, ¿qué es lo más doloroso? ¿Qué es algo que tú has escuchado que tú dices, cónchale, cómo alguien pudiera decir algo así de lo que nosotros estamos tratando de hacer o de mí?
No algo que hayan dicho en específico, pero es doloroso cuando hay una dinámica aquí de personas que comparten nuestros ideales, que una tendría, que hemos marchado juntos en los movimientos, que hemos estado juntos, que uno a veces tendría la expectativa como que de recibir más apoyo cuando una finalmente se atreve a dar el paso y estar en la política, y que mantienen un nivel de criticidad y de crítica hacia uno, a veces más fuerte que hacia las personas, tú sabes, que tienen una trayectoria muy cuestionable.
Claro.
Y a veces, cuando son personas que son allegadas o que uno tendría la expectativa de que se hubiesen sumado a este proyecto, pues eso duele un poco. Pero al final es en la política, tú sabes, cada quien apoya a las y los candidatos, los proyectos con los que se identifica. Y asimismo hay también el otro lado contrario. Gente que tú nunca te imaginaste que te expresan un apoyo que te recarga.
Claro.
Entonces, eso es parte de...
Yo me imagino la complejidad de lanzarse a una carrera política, tiene que ser grande, precisamente por eso, porque me imagino también la cantidad de gente que te dice, sí, vamos, lánzate, y cuando tú te lanzas, tú miras a los lados y dices, pero aquí había más gente, ¿qué está pasando?
Sí, sí, no, yo estoy bastante conforme. De hecho, yo estoy positivamente sorprendida del apoyo y el entusiasmo que genera esta candidatura. Tenía bastante claro que iba a ser muy difícil y los retos a los que me enfrentaba. Igual no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. A veces me da.
Sí, sí.
Wow,
sí.
Esto es difícil. Pero tú sabes que mucha gente, y esto me ha sorprendido, una de las cosas que más me dicen es, tú sí eres valiente de atreverte. Entonces, eso compensa al final. Y tiene que haber un elemento de vocación. Tú tienes que sentir que es lo que te toca hacer en este momento, que es tu llamado. Y también que vale la pena en sí mismo. Nosotros estamos trabajando para unos resultados que creemos que podemos lograr y vamos a hacer todo el esfuerzo a lograrlo. Pero en última instancia no se puede aferrar a los resultados. Yo creo que esta candidatura es un aporte en sí mismo al debate que está teniendo esta sociedad en este momento, a los jóvenes. Me encanta cómo los jóvenes universitarios, por ejemplo, reciben esta candidatura, cómo se emocionan, cómo empiezan a acercarse a la política, que no lo habían hecho. Y yo creo que eso es valioso en sí mismo.
Tú dices de no aferrarse a los resultados. Entonces, ¿de qué nos agarramos? ¿En qué nos enfocamos si no pensamos en esos resultados? ¿O en qué te enfocarías tú en ese proceso si no mirar solamente eso?
A mí me gusta mucho una tradición budista, un dicho budista que dice, tú pones las lentejas a hervir y tú prendes el fuego. Pero que esas lentejas se cocinen o no, eso no está en tu mano.
Claro.
Esa es la magia de la naturaleza, del universo, del camino que toca seguir. Entonces, un poco eso. Nosotros estamos poniendo esa lenteja en agua, estamos prendiendo el fuego. ¿Cuánto tiempo se toma en cocinar? No lo sabemos. ¿Qué tanto se cocina? No lo sabemos, pero vale la pena. Vale la pena prender ese fuego.
Eso, mira, yo lo voy a decir. Yo no he dicho esto en otras conversaciones, no porque no pase, ni mucho menos, pero yo esperaba prácticamente una respuesta parecida a esa, de yo lo que tengo que enfocarme en lo que yo controlo y en el trabajo que yo puedo hacer. O sea, ya el resultado depende de la gente.
Exactamente.
Sobre esas expectativas de ese resultado, evidentemente, o sea, todos tenemos acceso a las encuestas que se publican. ¿Qué tan complejo es tener una campaña a la posición electiva más importante de un país, viendo también los números que se manejan y mantener motivada a la gente? Voy a decir algo que puede que se suene, que puede que suene rough, pero así como lo dice la gente, o sea, la gente no quiere votar por quien va a perder o por quien puede perder. Y de hecho, esa era la mentalidad de mucha gente votando antes.
Sí.
Por eso se prohíben las encuestas a boca de urna en temporada de elecciones, porque puede que hace un cambio en el comportamiento del votante. Entonces, viendo ese escenario, ¿qué tan complejo es mantener motivadas a las personas que ya están comprometidas y a los que tú sabes que necesitan un empujoncito para terminar de dar el salto y entregar ese respaldo a Opción Democrática?
Ahí entran varias cosas. Una es que esa actitud es cierto que es muy dominante, pero ha cambiado.
Sí.
Todavía hasta las elecciones pasadas había la idea de que, bueno, la prioridad es sacar a los que están y quien tiene chance, ese es. No hay espacio para estar apoyando gente nueva. Ahora no. Ahora hay una actitud dominante de, ay, sí, alguien nuevo, necesitamos nuevo, necesitamos renovación. Entonces hay una mayor apertura a apoyar un proyecto como este. También creo que hay cierta conciencia en Opción Democrática, también la tenemos, de que este proyecto, aunque el 2024 es importante y estamos preparados para dar una sorpresa si así lo quisiese el pueblo dominicano, este es un proyecto a presente y a largo plazo también, a mediano y largo plazo. Este es un proyecto que va construyendo y creo que mucha gente tiene esa conciencia.
Un proyecto joven.
Sí, la importancia de apostar a estos proyectos para que puedan seguir siendo viables. Y por otro lado, hay muchas experiencias en América Latina de casos. Yo siempre cito el presidente de Guatemala, que no marcaba en las encuestas. Y de repente se coló a una segunda vuelta y hoy es presidente.
Ese es uno que era actor.
Este es el presidente Arévalo, hijo de un presidente histórico.
Sí, no, el actor Arévalo era otro que después no le fue bien con la justicia a él y a su familia.
Este es del Movimiento Semilla, que también es un proyecto político nuevo. Pero tú sabes qué pasa también, conectado con lo que hablábamos de los resultados. En política, de repente se abren coyunturas que abren posibilidades que parecían imposibles.
Claro.
Pero tú no sabes en qué momento esas coyunturas se van a dar. Cuando aquí se dio la pandemia, 2 semanas antes, aquí nadie se imaginaba que iba a haber una cosa así. Si tú no has hecho el trabajo y tú no te has preparado, la coyuntura se te va a pasar. Entonces tú tienes que hacer el trabajo para que cuando esa coyuntura venga, estemos en condiciones de aprovecharla.
Claro.
Y por eso es tan importante también seguir impulsando esto.
Tú dices y verdaderamente ha cambiado mucho ese pensamiento, es distinto, pero hay un grupo de personas que en un momento creímos en una candidatura alternativa, en una candidatura distinta, en una cara nueva, que no era tan nueva, pero era algo novedoso. Hay mucha gente que quedó desilusionada con las candidaturas y yo te diría que desde que el Miuca lo puso en la boleta como candidato a presidente y después él partió con el Miuca, o sea, rompió acuerdo con el Miuca y se formó su propio partido con la candidatura de Guillermo Moreno, mucha gente quedó desilusionada. ¿De alguna manera, desde Opción Democrática, tú aspiras a reconquistar esas personas que tenían y que tienen esa apertura a decir, bueno, vamos a dar este voto de oportunidad por Virginia?
Sí, totalmente. Yo creo que sí, que la salida de Guillermo Moreno como candidato presidencial deja un vacío a gente que está buscando precisamente y que lo ha apoyado por ser una alternativa a los partidos tradicionales. Y creo que en este momento hay más gente que nunca buscando alternativas. La apuesta de Opción Democrática es que sea una alternativa que sirva para avanzar y profundizar la democracia en este país y no para hacer un retroceso democrático, porque creo que por ahí andan alternativas que serían un retroceso para nuestro país. Nuestra apuesta es, vamos a aprovechar este descontento generalizado que va a seguir creciendo hacia los partidos tradicionales para impulsar un proyecto político que pueda mejorar la convivencia, los salarios, la prosperidad, la cohesión social, el desarrollo económico. O sea, que podamos terminar de avanzar y de dar un salto como nación.
¿Cómo convivimos entre aprovechar ese descontento y que no se descalabre el sistema político y no tener aquí un justiciero social, es el mejor término, justiciero muy entre comillas social, de que no nos pase como le ha pasado a otros países en América Latina principalmente?
Bueno, precisamente, construyendo una alternativa que sea viable. Es, o por lo menos así que lo vemos en Opción Democrática y lo vimos desde hace mucho. Este proyecto lo iniciamos hace 10 años. Cuando ya eso estaba pasando en otros países de América Latina. Aquí decía Juan Bosch que nosotros tenemos una arritmia histórica y todos los procesos llegan con varias décadas de atraso, sí. Pero llegan. Y hay muchas similitudes, por ejemplo, entre la República Dominicana de ahora y la Venezuela de finales de los 90, que en el cual ese descontento dio lugar a una figura como Chávez, que fue una oportunidad perdida en Venezuela. ¿Y dónde está Venezuela hoy, no?
Cuando tú dices oportunidad perdida, ¿a qué te refieres? ¿En qué sentido?
Que, bueno, que creo que fue un gobierno que pudo haber dejado un legado que hubiese sido para el beneficio de ese país. Fíjate que muchas de las políticas que tomó en un principio disminuyeron la desigualdad, mejoraron las políticas sociales. Y para mí el gran error estuvo en no profundizar la democracia, en hacerlo desde una visión lamentablemente con muchos elementos de autoritarismo. Por ejemplo, y te voy a decir un ejemplo que nos toca, o sea, que se relaciona mucho con aquí, porque mucha gente simpatiza con esa idea. Una de las cosas que hizo Chávez para debilitar a la oposición fue quitarle el financiamiento público a los partidos políticos. Esa es una idea que aquí gusta mucho.
Bueno, yo, o sea, fíjate en mi reacción, todo comunica, y fíjate en mi reacción. O sea, yo no, primero no lo, yo no soy el que más sabe de historia y de política, eso queda muy claro aquí, pero no lo tenía eso dentro de mi radar.
En América Latina hay dos países que no dan financiamiento público a los partidos políticos y que lo tuvieron y lo quitaron, que fue Chávez, Venezuela con Chávez y Bolivia con Evo Morales. Y eso no es casual. El financiamiento público a los partidos, al único que no afecta es al partido de gobierno, porque tiene claro todo el dinero del Estado. Claro. Entonces es una manera de debilitar a la oposición. Y yo siempre digo también que el financiamiento público, aunque no parezca, al final es más positivo porque no te compromete. El financiamiento privado te compromete a quienes te estén financiando. Que si es una ciudadanía haciendo pequeñas donaciones, fabuloso. Pero cuando son grandes financiadores, tú tienes personas que llegan a esos puestos de poder a defender no los intereses de la República Dominicana, sino los intereses de quienes le financiaron.
Grandes grupos que, quién sabe, pudieran estar financiando campañas de candidatos que no son ni siquiera para este periodo electoral.
Exactamente.
No sé. Pudiera pasar, ¿verdad? Pero tú, sí, tú sabes que, cónchale, yo no, por eso me encanta poder tener este tipo de conversaciones, porque yo era una de las personas que decía, óyeme, o yo soy una de las personas que dice, todo ese dinero para los partidos políticos. Pero también, de alguna manera, Virginia, bueno, perdón, antes de eso, mencionaste el caso de Venezuela con Chávez y Bolivia con Evo Morales. ¿No te da trabajo y no te cuesta dentro de la visión de Opción Democrática batallar con ese pensamiento? Porque al final son dos de orígenes de izquierda. Son dos presidentes de orígenes de izquierda. Y eso es algo a lo que mucha gente le tiene temor en todas partes del mundo. Precisamente por ejemplos como esos.
Sí, pero fíjate, es que nosotros, antes que nada, somos demócratas en Opción Democrática. Y así como hay gobiernos de izquierda que han sido más democráticos, más autoritarios, hay gobiernos de derecha que han sido más democráticos, más autoritarios. Entonces, y además, tenemos que ser autocríticos a nosotros mismos y a los procesos que viven en los países hermanos de América Latina. Entonces, por eso digo, o sea, yo reconozco que en el caso de Chávez, y bueno, de Bolivia es un caso diferente, que creo que no se aplica, pero en el caso de Chávez, el gran error fue no ser capaz de fortalecer la institucionalidad democrática de manera que una vez él no estuviera, ese proceso pudiese seguir o pudiese alternarse con otra fuerza política y seguir, sino que hubo una concentración cada vez más fuerte de poder. Pero desde el inicio hubo indicios como ese tipo de prácticas. Él hizo también lo que se llama gerrymandering en inglés, que es cambiar la distribución de las circunscripciones electorales estratégicamente para garantizar que sea más difícil a los partidos de oposición ganar, que aquí se ha hecho bastante eso también. Por ejemplo, aquí, eso de dividir las provincias en circunscripciones, mientras más tú divides, menos diputado tiene cada circunscripción. Y mientras menos diputado tiene, más difícil es que los partidos minoritarios logren uno. O sea, si una circunscripción tiene 8 diputados, es más fácil que un partido chiquito logre el octavo escaño. Pero si nada más tiene 2 diputados, eso, tú sabes, lo ganan los dos partidos grandes.
Sí. Y la cantidad de diputados se determina por la cantidad de habitantes que hay en una circunscripción.
Sí.
Wow. Lo del financiamiento, lo que de alguna manera hay que eficientizar esos procesos.
Claro.
Porque estamos hablando aquí, hoy en día hay ¿cuántos? 34 partidos políticos, 34 organizaciones.
Creo que 32 o 34.
Sí. O sea, es una locura.
Es una locura, claro, porque los criterios para perder el reconocimiento jurídico se han flexibilizado y se han aplicado de manera muy flexible. Y también cuando yo digo que estoy de acuerdo con el financiamiento público, también tengo que aclarar que no como es en República Dominicana.
Okay.
Tanto en la manera en que se distribuye ese financiamiento hay que revisarlo, porque aquí el 80% se le da a 4 partidos y el restante se divide entre esos 30 y tantos.
Y a 4 porque hubo uno que peleó mucho.
Sí, ¿no? Exacto. Para quedar dentro de esos 4. Sí, iba a ser a 3. Y además, y lo más importante, no hay una verdadera rendición de cuenta y fiscalización de cómo se utilizan esos fondos, y eso es fundamental. Entonces, obvio, financiamiento público, pero con rendición de cuentas, con transparencia y con mejor distribución.
Vuelvo atrás con el tema de las alianzas políticas y alianzas electorales. Yo, de nuevo, son absurdos que me llegan a la cabeza, pero te lo pregunto. Adelante. Porque dentro del proceso democrático de Opción Democrática, ¿tú te imaginas una alianza electoral con la Fuerza Nacional Progresista? O sea, ¿tú te imaginas verse en la necesidad de pactar con... No lo voy a poner en términos personales, me voy a quedar hablando del partido. Porque iba a decir el mismo término que utiliza todo el mundo, que lo dice en plural, los... Pero no quiero ponerlo en términos personales. ¿Tú te imaginas de alguna manera...?
Espero que nunca llegue ahí. Espero que nunca llegue así. Pero mira, yo te voy a decir algo. Yo soy muy crítica de los partidos tradicionales en la República Dominicana. Sin embargo, cuando empezó a resurgir este neotrujillismo, de repente se me abrieron posibilidades que yo no había pensado, en las cuales yo dije, wow, espérate.
Claro.
Hay cosas peores que las que tenemos, tú sabes. O sea, que uno nunca sabe, pero esperemos que eso no llegue ahí.
Hay cosas peores. Virginia, ¿qué tú sientes que es la mayor diferencia de lo que ofrece Opción Democrática y tu candidatura a presidente para los dominicanos?
Hay dos diferencias fundamentales.
Por favor.
Porque una es el contenido, la visión de nación, los compromisos que nosotros tenemos en este partido político con transformar el sistema de salud y de seguridad social, el sistema educativo, las políticas ambientales, las políticas salariales, etcétera. El funcionamiento del Estado. Y otro es la manera en cómo hacemos política, que van de la mano, porque esas transformaciones y reformas que queremos hacer no van a ser posibles si hacemos una política tradicional, si llegamos al Estado con esa política clientelar, que entonces a este gobierno le pasó bastante. Fíjate que se hablaba de la presión que le hacían las bases por empleos. Y esa dinámica del Estado como botín te impide hacer esas reformas que prometen. Claro. Entonces, por eso digo que van juntas. Necesitamos en República Dominicana partidos políticos que puedan llegar al poder de manera realmente democrática. O sea, que la ciudadanía nos apoye por el compromiso de hacer esas transformaciones y no por el compromiso de repartir un empleo, de hacer negocios, como de beneficios particulares y clientelares, sino por una visión del beneficio colectivo. Y en ambos aspectos yo creo que Opción Democrática es diferente a las demás ofertas políticas, tanto en la manera en que hacemos política como en las propuestas que presentamos.
Tú dices de mirar al Estado como botín y ponemos el ejemplo de cómo las bases quieren un empleo, quieren parte del pastel.
Exacto.
¿Tú te ves en una virtual presidencia de la República proponiendo eliminar ministerios, proponiendo fusionar organizaciones?
Sí, lo veo. Hay un nivel que dependerá de tener la fuerza para impulsar una reforma constitucional, porque hay muchas cosas que son por constitución. Incluso la posibilidad de transformar leyes depende de la correlación de fuerzas en el Congreso. Pero en la medida que este proyecto crezca, claro que sí. Hay que hacer un rediseño del Estado. Y sobre todo hay que crear una nueva institucionalidad del Estado. El fortalecimiento de la carrera civil, por ejemplo. Eso es fundamental para que las instituciones funcionen bien, que quienes estén sean las personas que entran por concurso de oposición, que tienen una vocación para estar ahí, que tienen una formación permanente en las cuales el Estado invierte, que están sujetos a evaluaciones periódicas y no personas que llegan por compromiso político, ¿no? Y aquí se avanzó un poco en ese sentido con la ley de carrera civil, pero luego también creo que se retrocedió o se estancó ese avance porque se vio que les impedía esa posibilidad de usar los sobre todo los empleos en este caso, como una cuota política.
¿Y cómo fue, Virginia, el proceso ¿Cómo empieza la conversación de decir, bueno, yo creo que la candidata a presidente puede ser Virginia Antares? ¿Cómo fue eso? ¿Hubo que convencerte? Cuéntame un poquito de eso desde adentro.
Sí, ha sido una historia bien, con muchos altos y bajos, porque Opción Democrática es un proyecto que lleva 10 años, pero esta es la primera vez que estaremos en la boleta electoral.
Claro.
Hemos pasado por tribunales, hemos pasado por fusiones, por desfusiones. Entonces, todos estos últimos 2 años estuvimos lidiando con ese proceso de recuperar la personería jurídica del partido, de reconstruir las estructuras, la dinámica interna, de revisar los estatutos. Y finalmente, ya un poco tarde, diría yo, llegamos a hace poco más de un año a nuestra visión de cuál era nuestra estrategia de cara a las elecciones del 24. Y yo fui de las que defendí la importancia de que presentáramos una candidatura presidencial propia. Me parecía importantísimo, por eso mismo que venimos hablando, porque hay un descontento generalizado. No se le puede dejar ese vacío a otros proyectos que significarían un retroceso. Era una oportunidad para crecer. Claro, yo no estaba pensando en ese momento que iba a ser yo quien asumiera ese rol. Pero cuando abrimos una consulta interna en el partido para escoger esa posición, muchas personas me dijeron, mira, yo pienso que deberías ser tú. A muchos compañeros les gustaba la idea de una mujer, les gustaba la idea de una persona joven, y yo tenía la función en ese momento de secretaria de formación en la escuela política. Habíamos formado muchas de las jóvenes que se han integrado al partido, vienen de ahí, de la escuela política.
Qué bien.
Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía 2 años convenciendo personas de que se atrevieran a asumir candidaturas a regidores, a diputados, que dieran el paso, que sí, es una competencia difícil, pero hay que avanzar, lo podemos hacer. Ahí está el ejemplo de José Horacio. Entonces, en verdad, no tenía argumento para decir que no, ahora no yo. Pero hice una reflexión profunda, hice consultas. Y se fue dando y decidí, sí, asumirlo, dar el paso. Y a medida que ha pasado el tiempo me he convencido que fue la decisión correcta.
Y una pregunta.
Bueno, y pasé a una consulta interna. Que me validó como tipo referéndum. ¿Sí?
Ok. Pregunta. Eso, pensando en el mismo crecimiento del partido y alianzas electorales, ¿nunca fue una opción que, como ha pasado ahora que la cara del presidente Abinader va a estar, yo no sé en cuántas organizaciones políticas, a ustedes no les pasó por la cabeza, incluso pensando en el crecimiento del partido, no les pasó por la cabeza en ningún momento, o siempre fue firmemente la posición de oposición al Estado, al gobierno en este caso?
A nivel presidencial nunca. A ver, lo que sí nos pasó, nuestra primera propuesta a nivel presidencial fue hacer un proceso de primaria con varios partidos con los que sí tenemos afinidad ideológica.
¿Como quién?
Frente Amplio, Alianza País, Patria para Todos, que es un partido de nuevo reconocimiento. Uh-huh. Sobre todo esos tres. Y les planteamos ir a primarias conjuntas para escoger una figura presidencial en conjunto. Entonces, esa elección también mía era también sujeta a que si se daba esa primaria, pues yo competiría en esas primarias. Okay. Y todos apoyaríamos a quien ganase esas primarias.
Ok.
Pero eso no se dio, en parte porque la Junta nos negó esa posibilidad, en parte porque los demás, igual después que la Junta negó dijimos, bueno, pero tal vez lo podemos hacer, organizarlo nosotros, tipo consulta, pero eso no se dio. Esos partidos decidieron irse por otras estrategias y entonces decidimos pues ya asumir esta candidatura.
De hecho, el mismo Frente Amplio lleva de candidata a María Teresa.
Sí, claro.
Pero su candidato al Congreso, al Senado, Guillermo Moreno, me parece.
Sí, ellos hicieron. Lo que sucedió ahora es que los partidos que no son mayoritarios se dividieron como en 2 bloques. La gran mayoría que está aliado al PRM. Uh-huh. Y luego otros que estamos en la oposición y que tenemos diferentes tipos de pactos entre nosotros. Y un poco, sí, o sea, que a pesar de que hay. No en todos los casos van con el PRM, hay veces, claro, que llevan, pero entonces se alían entre ellos porque son los aliados al PRM. Y luego los de la oposición nos aliamos entre nosotros porque somos los de la oposición.
Lo maravilloso de la diversidad, ¿verdad?
Sí, pero el PRM, en lo que tú preguntas, ponía como condición que había que apoyar a la candidatura de Luis Abinader, y para nosotros eso no era una opción.
Ok. Es valioso, esa firmeza con la que ustedes mantuvieron esa posición es valioso, y yo la verdad pienso que van a hacer un gran papel en elecciones. Yo entiendo que el 2024 pudiera ser un año determinante en el proceso de opción democrática. Y
eso
te
esperamos.
Auguro el mayor de los éxitos, Virginia, de verdad.
Gracias, Jorge.
Gracias a ti. Gracias a ti por venir. Yo no sé si hay algo que se nos... Bueno, se nos tiene que estar quedando muchísima cosa, porque en una hora es imposible poder cubrir tantas cosas. Pero yo no sé si hay algo que tú sientas que es importante que quienes consumen, la pequeña comunidad que consume este podcast, escuche de parte tuya.
Claro que sí. Recordarles, porque lo tengo que decir, que estamos en la casilla número 29.
Claro.
Y que busquen a los candidatos de Opción Democrática, sobre todo, por ejemplo, en Santiago. Tenemos dos candidatos excelentes a diputado, Alexandra Suedo, Horacio López, en La Vega, Cristian Estefano. Aquí en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional, en todas las circunscripciones,
está
tenemos
candidatos
muy duros.
Está Nicole Pichardo en Santo Domingo Oeste.
Sí, qué fabulosa. En Santo Domingo Este tenemos a Stacy Toribio y a Betania Figueroa, dos candidatas excelentes. Ariel Medos en la circunscripción 2 de Santo Domingo Este, eso es Los Minas. Y todos esos sectores. Y aquí en el Distrito Nacional también tenemos a Samuel, que se destacó mucho en el debate.
Sí, Samuel es un gran candidato también. Sí. Y yo creo, yo mira, a mí, yo lo he dicho, me encanta que se esté haciendo debates. El formato de los debates me hacen algo de ruido. Ese es el formato natural que tienen, no porque sea aquí. Pero yo creo que Samuel conquistó muchos votantes en el debate.
Esa es la magia de los debates, por eso queremos estar ahí.
Virginia, ¿dónde la gente te puede seguir?
En mis redes sociales, Virginia Antares, en mi página web, virginiapresidenta.org. Y estamos en todas las redes, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter. Bueno, no hemos abierto Threads todavía, pero en las demás estamos.
Sigan a Virginia, denle la oportunidad al menos de escuchar sus propuestas, denle la oportunidad a otros candidatos de escuchar lo que piensan e identificar qué tanto conectan con tu pensamiento y con la visión que tú tienes de una mejor sociedad para convivir. Y si quieres favorecer a Virginia con tu voto, bueno, pues está en la boleta, en la casilla número 29 de la boleta presidencial.
Sí, tú sabes que también me gustaría invitarles a que busquen guardianes de la democracia, porque sí, necesitamos mucho guardián, independientemente de por quién voten.
Claro.
Esa defensa del voto en las elecciones, en la mesa electoral, es fundamental para nosotros.
Fue
y para la democracia dominicana.
Fue fundamental y determinante para la democracia en el 20.
Sí, y necesitamos a muchos guardianes, así que también invitarle a la gente a que se anoten.
Sean parte, vayan, busquen guardianes de la democracia. Virginia, muchas gracias por venir.
Un placer, Jorge.
A ustedes los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye bye.